Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. España concederá permisos de residencia a los extranjeros que matriculen estudios de formación profesional. La nueva forma podría favorecer a miles de cubanos en situación irregular. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El objetivo del gobierno español sería responder a necesidades del mercado laboral y cubrir determinados puestos de trabajo, aunque con algunos requisitos. Así lo explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero, del despacho Gouper.
Este proyecto prevé en su artículo 39 que los inmigrantes que han estado en España en situación irregular de manera continuada por lo menos durante 2 años puedan obtener una autorización de residencia si se matriculan en una de las ofertas de formación profesional, superan los exámenes y al finalizar presentan un contrato de trabajo en vigor.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran jóvenes cubanos llegados a España con visas de turismo u otras modalidades que aún no han conseguido legalizar su situación.
Comunidades de inmigrantes como la de los cubanos que estén irregulares podrán, sin embargo, aprovecharse de esta normativa cuando entre en vigor. Actualmente la oferta de formación profesional se divide en 2 niveles, grado medio o grado superior, que ambas exigen títulos de ESO, que es secundaria o bachillerato, y que duran hasta 2.000 horas. Pero el Ministerio de Educación habría dicho que la normativa se referiría o incluiría cursos más cortos de hasta 800 horas, que dan lugar a un certificado de profesionalidad.
En España, la formación profesional se corresponde con la enseñanza técnico-profesional de Cuba, que gradúa a técnicos y obreros calificados.
En España, las FP más demandadas a día de hoy son las de las familias de administración y gestión de empresas, sanidad, que incluye estética, higiene bucodental, laboratorio, electricidad y electrónica e informática y comunicaciones.
Según el Real Decreto que aprobará el gobierno español, la autorización de residencia quedará supeditada a la superación de los estudios y a la presentación de un contrato de trabajo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió nueva ayuda militar para Ucrania por valor de $500 millones durante una visita sorpresa a Kiev el lunes, casi un año después de la invasión de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden realizó una visita no anunciada a Ucrania el lunes para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, un gesto de solidaridad que se produce días antes del primer aniversario de la invasión rusa del país. La visita a Ucrania llega en un momento crucial de la guerra, ya que Biden busca mantener unidos a los aliados en su apoyo a Ucrania, cuando se espera que la guerra se intensifique con ambos bandos preparándose para ofensivas de primavera. Biden dijo que Washington apoyaría a Ucrania todo el tiempo que fuera necesario. Dice el presidente que está en Kiev para mostrar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Biden también dijo que esta semana se anunciarán sanciones adicionales contra la élite rusa y las empresas que intentan evadir las sanciones. El presidente dijo que el paquete de ayuda militar incluirá municiones de artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea. Las sirenas antiaéreas resonaron mientras Biden caminaba con Zelensky por el centro de Kiev, pero no hubo informes de ataques aéreos. Al describir el viaje como histórico, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que tanto Biden como Zelensky estaban complacidos con sus conversaciones y que la visita envió un mensaje de resolución a Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un fuente temporal con lluvias récord causó más de 30 muertos durante el fin de semana de carnaval en el litoral del estado de Sao Paulo, donde se teme que la cifra de víctimas crezca. A continuación, un informe de la agencia AFP.
Un fuerte temporal con lluvias récord causó deslaves e inundaciones en el litoral del estado de Sao Paulo, en Brasil. Según los datos del gobierno estatal difundidos en la noche del domingo, solo en el municipio de São Sebastião, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital paulista, se registraron más de 30 muertes, mientras que también murió una niña en la localidad de Ubatuba. Y el jefe de Defensa Civil del estado advirtió que esperan que la cifra final de fallecidos sea mucho mayor. Hay además unas 200 personas desalojadas y más de 300 evacuadas en la región costera, al norte de la capital, donde se decretó el estado de calamidad en 5 municipios. Las autoridades trabajan contrarreloj para auxiliar a las víctimas.
Y amigos, hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Hola, un saludo a todos los que están en la sintonía con Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región. Soy Exilda Arjona, me acompaña en la producción Patricia Martínez. Media hora con invitados especialistas y testimonios acerca de este tema. Quiero compartir con ustedes estos datos estadísticos. En enero, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se redujeron en un 42% con respecto al mes anterior. Los invito a escuchar este reporte de Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar. Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. De los detenidos en enero de 2023, 2/3 eran adultos que emprendieron solos esta travesía. Expertos lo atribuyen a la reducción de la mano de obra en diferentes áreas, quizá interpretada por migrantes como una oportunidad de trabajo. De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo, mientras otro 17% fue expulsado bajo el título 42, medida sanitaria adoptada durante la pandemia por el gobierno Trump, que aún sigue en disputa frente a su aplicación.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Para continuar hablando de este tema en Caminos, tenemos la visita del periodista Ricardo Quintana, mi colega Ricardo Quintana, quien junto a nuestro colega Jesús Acosta estuvieron en la frontera. Él nos tiene detalles y testimonio durante esta visita. Así que gracias, Quintana, por estar acá en el programa.
Bueno, gracias a ustedes. Primera vez que tengo el honor de compartir los micrófonos con ustedes y visitar este programa y, por supuesto, dirigirme a la audiencia tan amplia que tienen ustedes, ¿no?
Bueno, un placer y también creo que es la primera vez. Mi colega Ricardo Quintana estuvo por Matamoros junto con también nuestro colega camarógrafo Jesús Acosta. Las vistas que nos enseñaste, las impresiones que tuvimos durante la trayectoria, porque prácticamente te acompañamos por las redes sociales y por acá por Radio Televisión Martí, han sido muy impresionantes. Cuéntame, Ricardo, ¿cómo fue este viaje? ¿Qué viste allí? ¿Qué fue lo más sentido que pudiste apreciar de esta, pudiéramos decir, agonía y aventura migratoria?
Bueno, como se sabe, hay un éxodo indetenible de migrantes, principalmente de venezolanos, haitianos, nicaragüenses, cubanos, que han sido beneficiados por una ley que anunció el presidente Biden el pasado día 5 de enero, bueno, dirigida a frenar el flujo o el ingreso irregular de migrantes a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Ya la entrada irregular, aquellas imágenes que las agencias informativas emitían de largas líneas y largas multitudes prácticamente cruzando el Río Grande o el Río Bravo, ya eso se ha detenido. O sea, en un 95%, según las autoridades ha decrecido, ha disminuido este flujo ilegal, irregular a Estados Unidos después que se implementaron estas medidas. Ahí también hay que mencionar que, bueno, ahí también cae el programa de patrocinador muy famoso ahora en Cuba, que los cubanos hacemos chistes y jocosidades de cualquier cosa, pero es una realidad. El patrocinador va de la mano del documento CBP-1. Este documento CBP-1 es el que hace que se sigan acumulando personas en la frontera a lo largo de ciento y tantas millas de territorio fronterizo de Estados Unidos-México. ¿Por qué? Porque este programa viene acompañado de una aplicación que hay que bajar por un teléfono inteligente, y te podrás imaginar en la frontera cuando cientos de personas intentan al mismo tiempo ingresar a esa aplicación.
Muchos se quejan, Ricardo, precisamente de esto, de las dificultades que están teniendo para acceder a la aplicación.
Exactamente. Hay que no solamente acceder, hay que subir fotografía, información, y eso te da derecho a una cita en la frontera, que es el pasaporte para que tú ingreses a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que al esto no fluir de la manera esperada, pues han seguido llegando gente. Y en Matamoros, ahí mismo en la margen del río Bravo, en la parte arbolada del río Bravo, hay miles y miles de migrantes que no están ahí, viven ahí. ¿Cómo viven ahí? Pues
con las condiciones que hemos visto, las fotos que has compartido.
¿Te acuerdas aquello de llega y pon?
Sí.
Pues así. Es un área que no está muy lejos del centro de la ciudad. Era como, yo diría, como un parque público, donde antes de que sucediera esto, la gente de Matamoros iba a hacer ejercicio, a pasar la tarde con la familia, a hacer camping, y en ese terreno baldío, pues ahí han llegado los migrantes, se han acotejado como han podido, con tiendas de campaña, algunos con tiendas de camping que han podido
obtener,
improvisado
todo,
y otros con cartones, con pedazos de nylon. En fin, el clásico llega y pon.
Y Ricardo, los migrantes que ustedes tuvieron la oportunidad de conversar, de ver, ¿de qué países son?
Bueno, la mayoría son de Venezuela. Ya aquella masividad de cubanos ha disminuido. Según yo preguntaba, pues me han dicho que los que están es desperdigados por otras zonas fronterizas. Ahora son venezolanos y haitianos. Acuérdate que estas leyes, repito, favorecen a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y a los cubanos.
Y a los cubanos.
Yo diría que si la miseria tiene cara y tiene nombre, es en Matamoros.
En estas conversaciones que tuviste, pues estuviste hablando con dos cubanos. Uno de ellos ya cruzó. Me dicen que pudiste hablar incluso con él cuando ya arribó acá a territorio estadounidense. Pero cuéntale a los oyentes de las condiciones en que estaba este cubano que se llama Olime Peláez Esquivel.
De Camagüey.
De Camagüey.
Emilio al revés, según él me dice.
Entonces es Olime Peláez Esquivel.
Exactamente.
Así se llama este cubano y tuviste la oportunidad de conversar con él.
Bueno, pues era, ¿sabes qué? Era el único cubano que había en ese campamento. Y bueno, caminando y preguntando y entrevistando a los venezolanos, me dicen, mira, en esa tiendita de campaña, que no era una tienda de campaña, era un bajareque pequeño, hecho ahí
como pudo
y con lo que encontró. Uh-huh. Y el muchacho es bien de baja, muy baja estatura, es diminuto. Y aquella cosita era, yo creo que eran de menos de 5 metros. Y ahí, bueno, me acerco y le digo, oiga, ¿hay alguien aquí? Y me saca la cabeza, sí, soy yo, usted es cubano. Bueno, en fin, salió de aquella cosa. Qué el mal horrible. Olor no solamente era en su casita. Desde que entras a toda la zona,
claro.
Es una
las condiciones insalubres,
es una mezcla,
claro,
de excremento con carne en mal estado, en fin, es desagradable.
Terrible.
Yo llegué afectado de la garganta porque además, ¿cómo cocinan? ¿Cómo hacen fuego? Quemando plástico, quemando pomos de plástico y cosas para hacer candela y sí, poder cocinar. Y eso te mata la garganta. Entonces, este muchacho, nada, llevaba 5 meses desde que salió de La Habana rumbo a Guyana. Y bueno, nada, empezó a dar los tumbos irregulares esto de Guyana, unos 11 países, uh-huh, hasta llegar a Matamoros.
Vamos a escuchar lo que este cubano te dijo.
Adelante.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
¿Estás solito?
Sí.
¿Sin familia?
Sí, solo.
¿Qué tiempo llevas aquí?
20 días más o menos.
¿De dónde eres? ¿De Cuba?
De Camagüey.
¿Saliste por Nicaragua?
No, yo viajé hacia Guyana, Brasil, Uruguay y para acá.
¿El Darién?
Darién, sí. Darién, ya todos los países para acá.
¿Sin dificultades?
Ah, sabe, problemas que se presentan.
¿En tu caso qué?
Yo ando hasta accidentado y...
¿Qué te pasó?
Tuve un accidente con una moto. Pero gracias a Dios llegué bien aquí y aquí estamos, esperando la oportunidad.
Cuéntame de esto, que tú nunca en tu vida pensaste vivirlo, ¿no?
No, no. Y le mando fotos a mi familia y eso, y tan triste, pero a la misma vez contento, ¿viste? Que estoy aquí y ya tengo cita, ya pasado mañana adentro, gracias a Dios. Pero sí, se pasa duro, está duro la cosa.
¿No te lo aconsejas a los demás cubanos?
No, no. Por lo menos por el Darién, no. Ni a cubano, ni venezolano, nadie.
¿Son más los motivos económicos que los motivos políticos que obligan al cubano y por hoy a emigrar?
No, la política es la base de todo, la pobreza. Para mí, mientras esté ese sistema ahí, Cuba no va a salir adelante. Y se van a seguir yendo personas.
¿Tú crees que este éxodo se detenga?
No, no se va a detener.
¿Ni con el programa de Biden? ¿Tú crees que eso ayude un poco a pararlo?
Puede ser que pare, pero va a seguir fluyendo. Va a seguir fluyendo y en Tapachula hay más cubanos.
Están camino acá, a la frontera.
Sí, que están esperando su permiso para venir para acá. La migración de Cuba creo que no la va a parar nadie. Eso siempre va a existir.
¿Tiene gente en Estados Unidos, familia?
Sí.
¿Dónde?
En Houston.
¿Y te están esperando, te esperan?
Sí, sí. Con mi hermana.
¿Lo primero que vas a hacer cuando llegue a Estados Unidos?
Lo primero que quiero es conseguir un trabajo para poder ayudar a mis hijos. Tengo dos hijos en Cuba. Están pasando... Y mi papá. Es lo primero que voy a hacer. Y claro, pagar el dinerito que me han prestado y eso.
¿Cuánto cuesta esta travesía, averaje?
Bueno, la mía va por más de $10,000. Y no es fácil. No es fácil, pero bueno. Pasando para allá, pienso que trabajando a lo que vino, pienso que la pague.
¿Qué le dices a los cubanos en la isla que como tú también quieren un sueño y quieren pues cambiar de entorno?
Que si pueden hacerlo de la manera más segura y más legal posible, que lo hagan.
¿En algún momento has pensado o pensaste en los peores momentos, bueno, regreso a Camagüey?
No, 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 no. Mi última opción es esa. Si yo salí fue por un propósito, es para salir adelante y ayudar a mis hijos.
Un mensaje de un camagüeyano a sus hijos, a su papá, desde la frontera, acá.
Que los amo y que esperen que yo estoy aquí. Y voy a hacer por ellos. A eso voy a venir.
Y lo vas a lograr.
Y lo voy a lograr. Y le deseo lo mejor a todos los cubanos que vienen intentándolo igual. Y que ojalá y cubano, venezolano, todo el que está aquí, que logre lo que queremos.
¿El nombre tuyo completico?
Oilime Peláez Esquivel.
Después que hemos escuchado esto, siempre le decimos a los oyentes que estén en esta travesía que recuerden que es una travesía que tiene consecuencias, que es una migración que no es segura. También conversaste con un boxeador.
Ex boxeador.
Era boxeador en Cuba.
Era boxeador en Cuba, sí. Tiene 50 años. De Matamoros nos fuimos a Reynosa. Es una ciudad cercana que está en automóvil a una hora y 20 más o menos. Ahí hay un campamento que no es como este. Es un refugio que lo regentan religiosos de la zona, que se llama Senda de Vida. Y este exboxeador es el único cubano que hay en ese refugio.
Vamos a escuchar esta conversación que tuviste con Orlando Levín Kiala.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Dame tu nombre completo.
Orlando Leín Quiala.
¿Qué tiempo llevas aquí?
Un mes y 12 días.
¿Y cómo fue? ¿Cómo llegaste aquí?
Solamente salí de Uruguay. Venimos 4 personas. En el viaje 2 se quedaron sin plata. Los trajes estaban en Monterrey. Entonces en Monterrey decidimos separarnos. Mi hermana conoció una amistad de ella acá. Yo no sabía cómo era esto. Vine para acá con el criterio de mi hermana. Llegué acá, conocí la persona, trató de secuestrar. Gracias, Pastor Johan, que estaba acá, que él me vio por la calle cuando venía corriendo y me metió en el sitio. Sabía, se dio cuenta que era cubano, o sea, dice que no, que tenía mucha diferencia de ser un haitiano, porque yo decía que era haitiano. Entonces me metió para acá, las personas que me están buscando no me buscaron más. Y hasta la fecha yo...
¿Y te secuestraron?
Ellos querían mi pasaporte, yo mi pasaporte me lo habían retirado, pero cuando salgo corriendo me dio tiempo de coger el pasaporte y la mochila la traje vacía.
¿Te quedas en Cuba?
Sí, mi hijo, mi madre. Yo era deportista en Cuba y me queda casi toda la gente en Cuba.
¿Qué hacías en Cuba?
Fui boxeador.
¿Llegaste a algún nivel?
Sí, llegué a tener título en Cuba Nacional y eso. Salí de Cuba en el 2015, estuve en Uruguay y...
¿A caminar?
Sí, ya después decidí venir acá y me cogió la ley esta de la cita.
¿No te has encontrado más cubanos aquí?
Pero los cubanos que vienen ya con la cita de otro lugar y que abogan por acá, por el puente de Hidalgo y vienen, están un día.
¿Te arrepientes del paso que diste?
No, me arrepiento de haber dejado a mi familia en Cuba. Me arrepiento de haber dejado a mi niño en Cuba. Los demás no me arrepiento, bro. La esperanza nunca la he perdido.
¿A los cubanos? Pues...
Bueno, bro, los cubanos que me escuchan, no sé, lo único que les puedo decir es que si dan este paso, que lo den con tremenda fuerza y que lo den con mucha esperanza, pero que el camino es duro. El camino es duro. Ahora, con la posibilidad que teníamos, nos queda simplemente llegar a Estados Unidos. Nos queda una, que es abogar por la ley de ajuste ahí mismo cuando no estén, que es lo único que nos queda. Pero fuera de eso, esto es duro y es difícil. Entonces es difícil. No para mí, que soy cubano, para colombiano, para cualquiera, lo levanta. Es difícil. No, mis ideas no están en contra de un país. Sí digo que esto es el país que más perjudica del mundo, es a Cuba. Cuba es el único país del mundo que lleva 70 años aguantando toda la pasta, tú lo sabes, ¿no? Porque eres cubano. No hay nadie como los cubanos, sepamos que lo que estamos aguantando es chiquito. Esta gente que toma leche en Cuba, mi niña nació sin leche, sin conocer la leche, la conoció porque yo trabajaba. Y después la conoció porque yo me fui de Cuba.
O sea, en todo esto hay un causante.
El causante es la dictadura, brother. La dictadura del país más retrógrado que tiene el mundo se llama Cuba. Creo que Cuba es el peor país del mundo. Actualmente hasta Haití está mejor que Cuba. Entonces creo que dicen que Biden va a ir a Cuba. Yo espero que si va a Cuba no sea netamente a verlo el presidente ese que no le dijo nadie. Que sea el pueblo, sea el pueblo. Y nada, hermano, esto es lo que te puedo decir.
Un recorrido bien interesante el que tuviste. Yo sé que es una vivencia fuerte y muy impactante. Querido colega, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa Caminos. Una experiencia, lo que tuviste, lo que viviste, y gracias por compartirlo con los oyentes del programa.
Bueno, gracias a ti.
Igual.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y los estamos invitando a acompañarnos en este programa Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Hoy estamos conversando con la abogada de inmigración, Idalis Pérez.
Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contenta de estar en su programa. Me encanta.
Idalis, los cubanos que están en la frontera, después los cubanos y por supuesto los haitianos, venezolanos y nicaragüenses que están en la frontera después de que se hizo este anuncio de este programa Parol, ¿qué pasos pueden seguir para ver si pueden llegar a Estados Unidos?
La situación es difícil porque necesitan hacer la cita con la misma aplicación, pero ya es una cita diferente porque es una cita para entrevistarse con oficial, pero no es para el parol. Es para pedir una entrevista, para solicitar asilo. Todo requiere de ese programa del CBP-1, la aplicación. Y entonces no hay otra forma más que por una cita para ese programa. Entonces, los que cruzaron Panamá o México antes de este programa, se puede hacer todavía el programa Parol, pero recuerda que después del 9 de enero, si ya estaban en esos, si cruzan a esos países después del 9 de enero, entonces ya no califican para ser reclamados por este nuevo programa Parol, pero los otros tienen que usar la aplicación para poder hacer esa cita y lograr una entrevista. Y en ese punto es muy difícil porque sabemos que el parol es una autoridad que tiene inmigración y puede ejercerlo a su discreción. No vamos a decir que a ningún otro cubano le van a dar un parol entrando por la frontera. Eso sería extremo. Pueden haber parol entrando por la frontera, pero sí es mucho más complicado porque ahí están establecido este programa para que, no el programa parol, sino el programa de la aplicación, sí, para que se hagan el proceso de esa forma.
¿Cuáles serían las consecuencias legales de entrar a Estados Unidos?
La realidad es que entrar a Estados Unidos ilegalmente, o sea, no detectados por las autoridades, implica que esa persona no va a poder vivir aquí en la sociedad, porque no vas a tener un social, no vas a tener residencia, no te van a dar un parol, no hay una manera de tener una licencia de conducir. Si te agarran, te van a poner en un proceso de deportación, y usualmente esas personas no califican para un asilo, que es lo que inicialmente uno solicita generalmente para poder defenderse. Así que es muy, muy complicado, casi imposible de obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos si entras ilegal. Así que mi mensaje es que busquen ayuda para entrar correctamente, pero no entren ilegal, escondido, porque el trámite se arruina completamente.
Y Dali, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos por allá.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por estar en la sintonía con Caminos. Estados Unidos reiteró la advertencia a los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses de que serán expulsados rápidamente a México si intentan llegar a territorio estadounidense de forma ilegal. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, lanzó la alerta el martes pasado en su cuenta de Twitter en un mensaje que incluye un video de decenas de migrantes caminando por un puente en la frontera entre Texas y México. Las medidas del parol, recuerden que comenzaron el 6 de enero de este año y establecen la llegada a Estados Unidos por vía aérea y siempre bajo un patrocinador económico de hasta 30,000 migrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, a los que se les va a otorgar un parol humanitario con la posibilidad de permanecer en suelo estadounidense por 2 años y recibir también un permiso laboral. Siguiendo con este orden de noticias, la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores de México puso en vigencia un programa de reunificación familiar para Cuba. Se iba a poner en marcha de inmediato y decía de esta manera: en atención a la alta demanda de visas por reunificación familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en La Habana, implementó un programa especial con citas exclusivas para atender a aquellas personas con familiares que estén en México. Así dice el comunicado oficial. Esto comenzó a partir del 17 de febrero. Tiene datos específicos, características específicas que vamos a intentar tocar en el próximo programa de Caminos. Así que no se pierdan la sintonía, el próximo programa de Caminos, la ruta del inmigrante. Vamos a intentar hablar con especialistas, con personas que sepan de este tema que tiene que ver con la reunificación familiar de cubanos en México. Ya vamos terminando Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Agradecida a todos los que han estado en la sintonía, a los que están ahí escuchando el programa. Gracias a los que estuvieron participando hoy acá en Caminos y Patricia Martínez en la producción, May Vázquez en el sonido y Exilda Arjona. Los esperamos en el próximo programa.